yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Arrancamos el siglo XX igual que terminó el siglo XIX, lleno de inestabilidades políticas, con gobiernos faltos de carisma y de poder. Con el inicio del siglo y con el fin de buscar la ansiada estabilidad política de la que España carecía, se propone que un Estado monárquico nos conduzca a ello y llega Alfonso XIII, quien con 16 años asume el poder. Estamos en 1902. Alfonso XIII encuentra un país convulso en estos momentos, carente de estabilidad y representatividad política. Las clases populares y en especial los campesinos están en una situación deplorable. Este rey hereda las consecuencias del desastre del 98, en que España pierde las pocas colonias que aún le pertenecían. También hereda los problemas de la guerra del Rif, el nacionalismo catalán, y todo ello envuelto en una turbulencia política en la que los partidos políticos intentan turnarse en el gobierno sin que ello dé los frutos esperados. Abandonado por la clase política y con el fin de dar esa estabilidad a esta nuestra España, lo abandona después de las elecciones de 1931. En este momento en que se instauró la Segunda República, solo como recordatorio, la primera fue entre 1873 y 1874. Esta Segunda República, como os digo, dura hasta 1939, 1 de abril del 39, fecha en la que finaliza la Guerra Civil Española. Y en este momento se da paso al régimen franquista, de lo que hemos hablado ya largo y tendido en capítulos anteriores y que creo no conviene alargar más. Hemos hablado mucho del desarrollo de la situación política, económica y social. Hemos documentado la situación de las clases más desfavorecidas y que son aquellos que venían de la precariedad y que se ven abocados a algo aún peor, como es una guerra fratricida, y que por último y en general caen del lado de los vencidos. Lo que les hace vivir, y si es que esto se puede decir vivir, unos años de tal miseria que muchos lamentan haber nacido. Estamos en torno a los años 1940-1950, años de hambre, miseria y penalidades para muchos españoles, años de racionamiento, repartido, como bien sabéis y como recordatorio de otros capítulos, se hizo este racionamiento también por categorías sociales, es decir, categoría de primera para aquellos que eran ricos, con la consideración de ricos, la segunda para la clase media, y la tercera categoría era para trabajadores y gente sin recursos. Por otra parte, hablamos de años de extraperlo, de engaño, de búsqueda de recursos por doquier. Todo valía con el fin de llevarse algo al estómago, algo a la boca. Y en 1952 el racionamiento acaba y ya se vislumbran años de una cierta prosperidad, momentos de un futuro prometedor, instantes en que se sale de una ceguera social en la que se empezaba a ver, en fin, a una luz muy tenue, sí, pero luce al fin y al cabo. La gente empezaba a tener esperanza. Años en los que la mayoría de los que estamos aquí conocimos, empezamos a conocer la vida. Nacimos en aquellas épocas. Eran circunstancias las nuestras, las vividas en estos momentos de la historia de España, de nuestra historia, porque formamos y forjamos aquella historia, no cabe duda, aunque estemos vivos no hace falta estar muertos para hablar de historia. Y bueno, pues en definitiva, os vamos a relatar aquellas vivencias que tuvimos, y lo cierto es que qué mejor archivo documental que quien lo conoció, lo vivió y lo experimentó para darnos su testimonio como somos los jóvenes de los 50. Hoy contamos con cuatro personas que nos acompañan y que voy a pedir que cada uno de ellos haga su propia presentación. Uh-huh. Entonces, Manolo, si te parece.
Vale. Bueno, pues yo me llamo Manolo, como bien dices. Nací en el año 1953 en un pueblo de Segovia y, bueno, lo del hambre pues me pilló un poco ya de pasada, como decías. Voy a hablar de ello, pero en los pueblos también es verdad que era como una despensa, entonces no se pasaba, no había tantas carencias quizás. A modo de presentación, no sé si quieres algún dato más.
Pues, como presentación nos vale, vale, ¿no? Tu año de nacimiento encaja perfectamente, sí, en la década de la que queremos hablar. Eres un joven de los 50.
Por supuesto, la edad es un accidente cronológico, pero lo demás, el espíritu sigue siendo joven.
Claro que sí. Yolanda, por favor.
Hola, pues yo me llamo Yolanda y nací en el 57. Nací aquí en Palencia y bueno, pues luego me extenderé un poco más si quieres, si lo vienes a bien,
sí, claro,
Jacinto.
Sí, hay tiempo para desarrollarlo.
Bueno, pero yo no pasé carencia, o sea, no pasé hambre, pero sí pasé carencias, lógicamente. Vengo de un padre muy obrero, con 50 trabajos, y bueno, y luego,
luego,
y luego hablaremos más.
Efectivamente,
eso es, cuando tú me digas.
Pues yo me llamo Miguel Ángel y nací el año que el racionamiento acababa, en el 52. En los entornos de Santo Toribio, porque además nací en el barrio del Cristo, en el mismo barrio. Y bueno, yo sí pasé de todo, os lo contaré, porque me faltaba de todo, menos padre y madre y hermanos, lo demás no tenía de nada.
Casi era lo principal, pero bueno, faltaba también algo de lo esencial.
Efectivamente.
Luego lo comentas.
Bueno, pues yo me llamo Nuria, nací en el 60, no es que os llame viejos a vosotros, pero vamos, muy casi del año 50, bueno, vale. Yo nací aquí en Palencia, pero vivía en un pueblo de la zona de Saldaña, y la realidad es que sí que os contaré después un poco las penurias que sí que he pasado, ¿no? Y vamos, aquí estamos.
Bueno, pues a mí, si me permitís, formo parte de este colectivo también, aunque conductor del programa, pero yo nací en el 1955, y me permitís también que meta alguna cuña de mis vivencias, porque en definitiva también soy joven del 55.
Hombre, claro.
Perdón, de los 50. Yo nací en un pueblo que se llama Mayuelas de Abajo, está cerquita de aquí de Palencia, sí. No sé si lo conocéis.
Lo conocemos, sí, perfectamente.
Allí nací y luego, bueno, pues por circunstancias lógicas no había para repartir para todos los que componían la unidad familiar, y entonces había que dispersar a los hijos. Los padres se veían obligados a dispersar a los hijos, y a mi padre con un hermano suyo, con un tío, y a mi madre, evidentemente, pues nos tocó marcharnos al Hard del Rey. Allí pasamos una temporadita corta y de allí a Palencia, y entonces, bueno, pues luego lo detallamos. Bueno, pues lo cierto es que en aquellos años que de los que estamos hablando, que pues, como decimos, quizá no son años de hambre tan acuciada como los que acabamos de ver en los años 40, incluso los anteriores, o momentos en los que la gente no tenía absolutamente nada que llevarse a la boca. Quizá Miguel Ángel, que nos ha comentado que sí que pasó todo tipo de penurias, su situación fuera más precaria. Y también es cierto que no se vivía lo mismo probablemente en el pueblo que en la ciudad, aunque en la ciudad también, dependiendo del barrio, dependiendo de la ubicación, sería muy distinta. Manolo, ¿cómo viviste tú aquellos años? Naces en el, como has dicho, en el 53... Ha acabado casi el racionamiento justo en ese momento. ¿Cómo ves tú esa niñez? ¿Cómo ves?
Bueno, pues digo, como en los pueblos era como una despensa, se vivía de forma diferente. Sí que voy a decir a mis padres, que el que no tenía tierras, pues tenía que comer de las peladuras o lo que tiraban los ricos, o sea, el cacique del pueblo, que tenía de todo. Entonces iban hasta a ver si tiraban las cáscaras de manzana para recogerlas. Eso me lo contaba. Nosotros pues teníamos patatas, teníamos un huerto. Entonces la vivencia pues era, bueno, dentro de lo que cabe, no tenía carencias, teníamos para comer lo elemental. Porque en el campo mis abuelos eran agricultores, mis padres agricultores, entonces siempre había algo. Y además había una cosa destacada, que todavía funcionaba el trueque. O sea, mi padre llegaba a la fragua, le daba un saco de harina y le arreglaba a la reja pues todo el año. Iba a la barbería, le daba un saco de trigo y le cortaba el pelo, o nos cortaba el pelo todo el año. Y así sucesivamente. O sea, eso sí que lo recuerdo porque ya con 7 años todavía funcionaba. En los años 60 todavía empezaba a funcionar lo que era el trueque. Y entonces pues no tengo ningún recuerdo de carencia, de decir, tengo hambre, tengo necesidad, por esa razón. Porque teníamos tierra, en sentido poco, pero había como un huerto para poder comer. Entonces, esos recuerdos de carencias no lo tengo. Además que luego en la escuela, no sé si luego lo ampliaremos más, pero fue el año 53 cuando vinieron los americanos y nos daban la leche en polvo y esas cosas.
Sí, claro. Sí.
Eso también es un punto importante, que fue una venta a los Estados Unidos. Y en el año 53, año que yo nací, aunque ya no recuerdo, pero luego después me he enterado que ese año pues fue cuando vendieron España a los americanos, pues de una manera precaria, porque no era tanto lo que dábamos como lo que recibíamos. Pero bueno, también ayudó a paliar el hambre. Yo iba a la escuela y nos daban la leche en polvo y el queso. Y bueno, no sé si queréis ampliar un poco más, porque si no me enrollo. No,
quiero decir que esto es libre, que, sí, que aunque vaya conduciendo el programa, es libre, que podéis intervenir en cualquier momento, pues, y no hace falta que sigamos un orden. Pero no obstante, Miguel Ángel, sí, te veo con ganas, con ganas de hablar.
Me recordaba, Manolo, lo de la leche en polvo. Decir, claro, yo fui a la Ave María, a la escuela,
una ayuda,
¿no? Porque en el Cristo no había escuela todavía, no existía la escuela de ahora, y entonces bajamos a la Ave María. Y una de las cosas que más valoramos es que era la leche en polvo de los americanos, efectivamente, allí. Pues que quieras que no, nos aportaban lo que en casa no podía llegar, ¿no? Entonces,
el queso estaba bastante bueno. De los años 50, el queso sí que estaba bueno.
La tenías clavada, ¿no? Cada uno con su taza, con su cosa, y allí se hacía por los maestros, hacían la leche, se calentaba la estufa y pues pasábamos en fila una, dos, tres veces las que necesitábamos.
Sin embargo, fíjate que yo leche en polvo no, pero sí recuerdo que mi hermana sí que iba, como tú dices, con la taza. Mi hermana se quedó en el pueblo cuando yo tuve que ir a Alar del Rey. Y sí que recuerdo que mi hermana iba con la taza y allí la daban eso, la leche en polvo, lo rellenaban, lo hacían en la escuela, y si querían endulzarlo algo más, pues los abuelos, que era con quien vivía, sí que la daban algo más. Sin embargo, yo fui a Blasierra en aquellos años y allí nos daban unos botellines que estaban...
Sí, también los he conocido.
Una tapita de cartón, que la quitábamos con la mano, y aquello estaba friísimo y no sabía nada bien, pero...
Sí, me acuerdo, fíjate, como un poco perfectamente de la botella incluso también.
Sí, ¿verdad?
Era cuadrada abajo y redonda arriba,
eso
pequeñita.
Eso es.
En el recreo nos lo daban,
en el recreo.
Eso obvio también no lo recuerdo.
No, yo eso no lo llegué a vivir porque, vamos, soy un poco más joven, y lo que decía antes, yo, o sea, hambre no pasaba, pero sí que es verdad que yo tenía muchas carencias. ¿Tenía carencias? ¿Por qué? Pues tenía carencias pues porque me tocaba heredar todo lo de mi prima. Yo era hija sola, bueno, luego tuve otros dos hermanos, pero yo fui hija de los que se fueron a Alemania. Porque, claro, mi padre trabajaba, mi padre descargaba camiones de fruta y de lo que pillaba, y estaba la remolacha y a la alfalfa y a todo lo que pillaba, pues para llevar un sueldo súper exiguo a una casa que, pues una casa molinera, que recuerdo que no teníamos agua corriente. Yo recuerdo de pequeñita no tener agua corriente, mi padre criaba conejos en casa, bueno, pues eran de aquellas casas molineras. Y yo heredaba todo lo de mi prima, y ¿qué pasaba? Y bueno, pues las meriendas consistían pues en rebanada de pan con aceite y azúcar, y las comidas, pues las lentejas o las patatas viudas, que un día hablaba Jacinto en su programa, en el programa anterior, de las patatas viudas, de las que echaba un poco de pimentón mi madre, y era hija sola, vamos, quiero decir. Y si mis padres a lo mejor comían los chicharros, pues a lo mejor a mí me podían llevar el lenguado, si es que estaba mala. Si no estaba mala, no, comía chicharros con ellos y lo que pillaba. Y bueno, y eso es lo que más o menos recuerdo, pero sí que es verdad que me crié en un barrio donde todavía estaban peor, sobre todo cuando tenían muchos hijos, que entonces en la época nuestra pues tenían 5, 6 o 7, y yo les veía salir a muchos de merienda un trozo de pan con un trozo de cebolla o medio pepino. Eso es lo que merendaban. Y claro, pues sí que es verdad que al tener tantos hijos yo era sola y... Pero vamos...
En aquella época se empezaba a sí, merendar ya.
Se empezaba a merendar,
yo sí. Creo que Nuria probablemente, que ya es una niña casi comparada con nosotros.
Sí.
Sobre todo en el sentido de que el tiempo en ese momento pasa muy rápido.
Claro.
Quiero decir, en el año 52 se ha experimentado ya una cierta mejoría, una cierta uh-huh. evolución, sobre todo hablamos de la alimentación. En todos sentidos, evidentemente, en todos los ámbitos sociales, pero en la alimentación, que es sobre todo en lo que queremos enfocar el programa, pues digamos que ya acaba el racionamiento porque ya hay un cierto acompañamiento. Ya parece que aquella autarquía que impuso, que quiso imponer Franco y todo su gobierno, pues va quedando un poco atrás y ya vienen alimentos de fuera, ya recibimos ayudas como las que estamos diciendo, pero ya, y entonces esos, aunque parecen pocos años, pero pasan muy deprisa. ¿Cómo viviste tú aquellos años?
Bueno, pues aunque os parezca mentira, aunque sea un poquito más joven, como dices tú, la experiencia mía fue de vivir en un pueblo con cinco hermanos. Yo nací aquí en el año 60, pero vivíamos en Villota del Páramo, en la zona de Saldaña. Allí pues se trabajaba la tierra. Mi padre, pues como tú bien decías, había repartición y a mi padre pues se ve que le tocó la tierra que no daba mucha... Entonces, bueno, pues salimos de allí pronto. Fuimos recorriendo, digamos, pueblos donde mineros, ¿no? Donde mi padre encontraba trabajo. Y el final, bueno, pues fue ya Palencia. Vinimos en el año 65. Fuimos a vivir a una casa del Cristo. Quien conoce el barrio está muy cerquita de la carretera Santander. Miguel Ángel a tope, ¿no? Y se llamaba, que se sigue llamando, el Callejón del Cerro. Nosotros vivíamos en una casita, que era un pasillo oscuro totalmente, donde había otra vivienda, que vivía una familia gitana. Y mi casa, recuerdo una cocina oscura, y entonces servicios lógicamente no había, un patio muy pequeñito. Y bueno, pues como os podéis imaginar, lo que existía entonces, ¿no? No sé, Miguel Ángel, esos pozos. Yo entonces allí no había servicio, ¿no?
No, ten en cuenta que hasta el año 60 el Cristo no subió al agua limpia y...
Todas las cosas.
Claro, y esa parte, pues igual más tarde.
Y en mi casa tampoco había, en la casa donde yo nací, que era en lo que antes llamaba General Mola, cerca del polideportivo.
Que también eran...
Nada, zonas... ahí no había agua. Mi madre, yo recuerdo, mi madre ir a la fuente donde estaba.
Que íbamos con los calderos
a los arroyos, a lavar y a fregar las cosas.
Bueno,
¿qué vida le dieron?
Sigo esa historia, aunque me lío mucho, pero creo que merece la pena. Entonces, claro, yo iba, empecé a ir a la casa, una habitación compartida, era una habitación, una sala y como una alcoba, ¿no? Separada. Donde dormían mis padres y nosotros, entonces estábamos en casa tres, porque dos ya se habían ido a colegios. Y os cuento una anécdota, que entonces, claro, se mandaba a los hijos o a las monjas, porque allí les daban de comer, o a residencias de la sección femenina, o sea, dos hermanas, por ejemplo, estaban allí, y entonces aquí estábamos los tres. Pues entonces ahí, lógicamente, yo viví esa penuria. Yo creo que hambre no pasábamos. Mi padre conocía, claro, la gente que había venido también de los pueblos. Entonces iba a la plaza y la fruta, que ahora decimos que si está golpeada no me la des, a él se lo regalaban y esa fruta la comíamos. Y la otra es filetes de ballena, no sé si lo habréis conocido.
Sí,
hombre, estaban buenísimos. Nos sabían buenísimos y además eso era como que era ternera. O sea, sí, ¿no? Bueno, pues luego ya os cuento como otra parte donde también hay historias.
Y la carne, y la carne de caballo.
Esa yo creo que no la probamos.
Yo sí, yo he comido carne de caballo. No, era más barata. Que bueno, es la carne de ballena.
En el colegio donde yo estaba, que era medio pensionista, de mí viene el nombre de la gracia esa, o sea, hacía comidas, teníamos carne congelada de la Argentina de los años 40 o 50.
Fíjate.
Venía el sello, Congelado en Argentina, lo compraban pues cuando hicieron la...
Aquello era hielo, no lo de ahora. Claro.
Entre las lentejas y luego la carne congelada que venía de Argentina.
Ahora con la adolescencia no congelaría, le atiro.
Pues yo recuerdo aquella carne, sí.
Y tus circunstancias, Miguel Ángel, que decías en el barrio, cuéntanos.
Pues las circunstancias eran muy duras. Ya te digo que hasta los 60 no llegó el agua limpia y el colector al barrio del Cristo. Mi padre era albañil, mi madre limpiaba donde podía. Y hay una circunstancia que sí que me gustaría reseñar. Ahora que vemos en la tele tanto programa de cocina, yo me río, porque las verdaderas chef, las magas de la cocina y de los menús, eran nuestras madres. Lo que lograban hacer con tan poco. Era magia.
Es cierto.
Imagínate, yo me acuerdo de los menús de mi madre, a mí siempre me ha parecido que es una maravilla absoluta, mi madre era la mejor, lo que pasa es que luego todas eran iguales de buenas. ¿Qué maravillas hacían en la cocina? Yo ahora ya te digo, ves la tele y te digo, anda tarugo, si supieses lo que se hacía en los años 50 te quedabas alucinado.
Bueno, a mí me pasó par de ajo.
Entonces las circunstancias eran duras, ¿no? Hay una cosa que sí que me ha llamado siempre la atención y que se me ha marcado. Las carencias que teníamos de consumo, de que no teníamos medios, las anestesiábamos con la calle. El salir a la calle los chavales y las chavalas, cómo jugamos los chiquitos y las chiquitas.
Miguel Ángel, perdona, te corto un momentito, pero vamos a escuchar unos anuncios publicitarios de aquella nuestra época, que seguro que los jóvenes no lo conocen, pero a nosotros nos va a traer unos recuerdos muy evocadores. Perdona, ahora sigues, ahora continúas.
101, 102, 103...
No sigas ese.
Pasará por todo, hasta llegar a 103, Bobadilla 103.
¿Que la estufa Agni esa calienta de los pies a la cabeza?
Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente.
Por su calor ambiental, Agni es sensacional.
Moraleja, compre una Agni tierra vieja.
¡Qué suerte que tenemos! ¡Butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar!
¡Butano, Butano, qué gran comodidad! ¡Butano es ahorro! ¡Butano es bienestar!
¡Ahora sí que me gusta la ducha!
¡Ay! ¡Curitas!
¡Ay!
¡Curitas!
¡Ay!
¡Curitas! ¡Ay! ¡Curitas! Y no dirá ¡ay! Porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. ¡Curitas!
Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza.
Cerveza Oro, cerveza Norte de la cervecera del Norte.
Amigo, qué cerveza.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao.
¿Te acuerdas del pan y chocolate de antes?
¡No!
Pues ahora bollicao.
Es boli porque es tierno. Mira.
Y cao porque está todo relleno de crema al cacao.
Con avellanas. ¡Qué rico!
Bollicao es la merienda que alimenta y más me gusta merendar. Y es tan rico.
Bollicao, la merienda de una pieza y de cuatro.
¡Bollicao!
En dulce compañía.
¡Más carnes!
¡Uy! Los chicles Flair Niña tienen vestiditos para recortar y pegar.
Es la moda 75 que viene de París.
Con chicle Flair Niña.
Más car y vestir, más car y vestir.
¡Sí!
Ricos y sabrosos. Con guitos para comer.
Radiocasete estéreo incluido.
Hit.
Quinta marcha.
Fiesta hit.
Serie limitada. Asientos abatibles.
Ni me han tocado, ¿eh? ¡Mira!
¡Ah! El nuevo Videotonsum que duplica la duración de la cinta.
¡Que así ahorro para vendas! ¡Te lo repito, cámara lenta, colegiado!
¡Qué nitidez! ¡Qué detalle!
¿Y qué?
¿Y qué, qué?
¿Qué teatro le echan?
Para no quedarse fuera de juego...
¿No compre sin ton?
¡Ni son!
¡Compre un Videotonsum VHS!
¡El sistema que más... ¡pita!
Bueno, era la publicidad de nuestra época... Ahora, como veis, ha evolucionado muchísimo, pero bueno, ahí en los albores de la televisión en España y sobre más que de la televisión, de la radio, era la publicidad que escuchábamos. Es muy curioso volverla a oír. Miguel Ángel, adelante, por favor. Continúa con tu exposición.
Cómo jugábamos los chiquitos y las chiquitas en aquellos tiempos es algo maravilloso. Entonces, las carencias de consumo que teníamos, en la calle las apañábamos. La diversión que teníamos en la calle, el jugar a las pitas, a la malla al bote, a la malla plantada, al pico de rozaina, a los platillos, a la peonza, al pico de rozaina, al tocalé, a la cuerda, a las pitas. Eso que estábamos todo el día en la calle, suplía perfectamente todas las carencias de consumo que teníamos los chavales y las chavalas en aquellos. Eso es algo que no se me olvidará jamás. La calle, lo que producía la calle, esa escuela fue... de lo más
era
maravilloso.
La mejor escuela, sobre todo los juegos. Sí, que
era maravilloso.
Juegos de todo
sí.
Tipo.
Luego hay otra anécdota, tal, me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo vi la televisión fue en casa de un tío mío. Fíjate si hace años, fue. Yo era muy pequeño, te lo juro. Y la vi, la estrenó viendo un partido de balonmano de la selección española, cuyo portero, del único que me acuerdo, es que se llamaba Perramón. De eso debe de hacer por sí, los tiempos de Viriato, sí, por allí, por allí, más o menos. Histórico. Pues fue la primera vez que vi una televisión en una casa.
Sí, sí.
Esas cosas que se te quedan marcadas y tal, ¿no?
Ciertamente era muy curioso cuando íbamos o bien a los bares, aquellos bares que lo tenían, o bien a casa de los vecinos cuando empezaban a alguno a tener televisión, pues era el punto de encuentro, sobre todo después de la cena, allí nos juntábamos todos hasta que acababa la emisión, porque no es como ahora que hay 24 horas. Veíamos la televisión hasta que acababa, que creo que era en torno a las 12. Pero hasta ese tiempo, escuchad esto a ver si os suena a los que estamos aquí. Entiendo que sí, ya muchos que nos puedan estar escuchando. A los jóvenes no, jóvenes no lo han conocido. Ahí os va, escuchad.
La poesía,
la música,
los deportes,
la actualidad,
los espectáculos,
los concursos,
fantasía,
la audición que realiza Federico Gallo
y que presentan Maruja Fernández
y Miguel Rey,
la colaboración de Carmen Luisa Ruiz de Villalobos
y la coordinación artística de Jesús Oyamburu.
¡Valeria! ¡Ha pegado a una niña!
El extraño caso del Dr. Jekyll. Novela de Stevenson en versión radiofónica de María del Carmen García.
Consultorio de Elena Francis.
Bueno, esto que habéis oído es la cabecera de la radio y algunos programas. Y de esto, de tener la radio, como os he dicho anteriormente, en el comedor, generalmente en la cocina, que era el punto de calor, pues poco a poco se pasa a la televisión, como decía Miguel Ángel. Y veréis la cabecera, escuchad.
¡Música!
Hemos llegado, señoras y señores, al término de nuestra programación de hoy, miércoles 19 de diciembre. Estaremos de nuevo con ustedes a las 13:45 con la carta de ajuste. Hasta ese momento, nos despedimos deseándoles muy buenas noches.
Esto que habéis oído, pues es la cabecera, una parte de un programa que era el 1-2-3 y cómo acababa cada noche. Ahí ya era cuando todos decíamos, venga, a dormir, hasta mañana. Hemos pasado un buen rato, muchísimas gracias, queridos vecinos, y hasta mañana. ¿Mañana qué echan? Bueno, mañana no lo volvemos a ver, ya veremos. Y no sabíamos la programación de sobra, más que de sobra. Bueno, venga, pues continuamos con el programa.
Y luego yo me acuerdo mucho de las tiendas del barrio. A las tiendas del barrio se compraba a crédito.
Sí.
La tienda del señor Tomás, de la Risa, todos estos a crédito, y tenías tu cuenta, te iban apuntando y luego cuando podías pagabas.
Cuando cobraba, manera, por ejemplo, a fin de semana.
Ibas a comprarte los electrodomésticos a crédito. Plaza. O ibas a comprar ropa a crédito. Yo he ido a comprar ropa a crédito con mi madre, un abrigo de invierno a crédito. Sí, sí.
Yo en el pueblo era el trueque lo que funcionaba. Iba llevando por cuenta las hojas de pan que iba a la panadería después del saco o dos sacos de harina que había con mi padre. Entonces teníamos una regleta y hacemos una cruz cada vez que compramos una hogaza.
Sí.
Y hasta que se acabaran las 20 hogazas o 30 que tuviera la derecha.
Claro, claro.
Eran, es cierto que si había posibilidad de trueque, había posibilidad de trueque. Pero yo recuerdo, mi padre trabajaba al principio cuando vinimos desde Alar también... emigrando a la ciudad, como otros muchos, porque una posibilidad de emigrar era venir a la ciudad.
Sí, sí,
luego,
sí.
Como nos contará o nos detallará más Yolanda y quizá alguno de vuestros casos, pues ya salimos a Alemania sobre todo, pero también se fue a Suiza, la gente fue a Francia, pero y allí lo pasaron verdaderamente mal. Es decir, que una cosa es que ganaran mucho dinero, pero lo pasaban realmente mal. Sin embargo, una cosa que, como bien dices, Miguel Ángel, eran auténticas expertas nuestras madres para conseguir con aquellos salarios y con aquellas costumbres sociales en las que los padres, quizá algunos, no fue mi caso, pero no les tenía que faltar, porque para eso era el hombre de la familia, y entonces no les tendrían que faltar determinados requisitos, como era un vino, como era un café, como era un... Bueno, en fin, no fue mi caso, afortunadamente mi padre no fue de aquellos. Pero es cierto, y mira, una de las cosas que yo he contado en un capítulo anterior, y lo resumo rápidamente, es lo que hacían en los años, 40, 340, era la tortilla de patatas sin patatas, sin huevo.
Sí, 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 sí.
Entonces lo hacían con las mondas, de naranja, la parte blanca, lo quitaban, si tenían la suerte de tener una naranja que tuviera aquello. Sí. Porque yo recuerdo de haber comido naranjas, que aquello era un auténtico estropajo, hubieran sido mejor para fregar los platos que para comerlo, no tenía ni una sola gota de jugo. Y cogían aquella parte blanca de las naranjas, lo apartaban, lo metían en agua, a remojo, y entonces aquello les servía como patata. Y luego lo hacían con un poquito, el huevo era con un poquito de harina, agua, bicarbonato para que sirviera de levadura, y si acaso un colorante, un pequeño colorante, pues para que aquello pareciera amarillo y pareciera huevo. Y así es como hacían la tortilla de patata, sin patata y sin huevo.
Sí.
Pues nuestras madres efectivamente hacían esto mismo. Tampoco iban a comprar lo más caro porque no disponían de ello. Como bien dices, claro, era a crédito
comprar.
En muchos casos, ya el señor Manolo, ya le... Perdón, Manolo, es la costumbre. Ya le
se llamaba Manolo, de nuestro barrio, ¿verdad?
Pero destaco de verdad ese ingenio que nuestras madres echaban, el esfuerzo, el sacrificio de nuestros padres para trabajar, y ahora nos dice Yolanda, para trabajar en 20 sitios si era necesario,
sí,
pero llevar una comida a casa y llevar esto es. Y sobre todo era la solidaridad de la gente, es decir, que era el tendero, que era el señor del carbón, que no lo olvidemos, el lechero, no sé quién, que le pagábamos, y lo que dices, para comprar ropa, o se heredaba o se compraba y se compraba a crédito. ¿Tu padre en cuántos sitios trabajaba?
Mi padre trabajó... Pues que yo sepa, pues mi padre se levantaba, si había que descargar un camión de fruta, que normalmente llegaban a las 4 de la mañana, porque claro, donde Arrán o donde Anero, en todos estos almacenes que había, los habréis oído nombrar, pues mi padre le llamaban, oye Luis, que viene un camión de plátanos. te voy a poner. Y llegaba mi padre a las 3 de la mañana, pues ala, se ponía el avío, se marchaba a descargar el camión de plátanos y a lo mejor terminaba pues a lo mejor a las 6. Y a las 6 de la mañana pues se marchaba a otra cosa. O sea, no tenía un trabajo fijo. Claro, no cotizaba.
Claro.
Porque no tenía un trabajo fijo. Mi padre empezó a tener un trabajo fijo pues cuando entró a trabajar pues cuando se fue a Alemania. Que se fue en el año 60, pues creo que en el 61, se marchó a Alemania. Yo nací en el 57, pues sí, tenía yo 3 o 4 años cuando mi padre se fue a Alemania. Y mi padre trabajaba, pues ya te digo, en 20 sitios, y a la alfalfa, y a la remolacha, y tenía conejos en casa. Eran trabajos de subsistencia.
Efectivamente.
Trabajos, sí. Y de estos que te tenías que poner, de que comías, pues lo que hablabais vosotros de que hacían nuestras madres. Y qué manera de ahorrar.
Claro.
O sea, porque es que además ahorraban dinero. Yo me recuerdo mi madre, que mi padre con lo poco que ganaría, porque fíjate qué miseria ganaría, deslomándose todo el día, y mi madre era la de un duro, una peseta, un céntimo.
Sí, sí, además ahorraban con previsión, porque yo me acuerdo, hombre, a pesar, no, de las dificultades, que por ejemplo en Reyes nunca nos faltaron algo de Reyes.
No, efectivamente.
Después se pagaría como pudiese.
Sí.
Pero, y eso era a base de ahorrar la peseta... Y en Reyes, en tu cumpleaños y tal, siempre tenías...
No, sí, aunque fuese poco, regalo, aunque, o sea, fuese
son
poco.
Son magias que uno no, sí, sabe cómo se hacen, porque la magia es eso, no sabes, ¿no? Pero está.
Lo que decías antes de las madres, el trabajo, claro, como en mi caso es de agricultura, pues en el pueblo trabajábamos todo el mundo. Mi madre iba al campo, luego hacía las cosas de comida, mi padre, yo con 12 o 13 años iba al campo, tenía que alternar los estudios con el trabajo, o sea, yo no podía suspender nada en junio porque tenía que trabajar en verano, o sea, era imposible eso de tener que estudiar en verano. Entonces, trabajaba toda la familia y había solidaridad porque echaban mano, pues las familias también, para hacer la recolección. O sea, se tenía lo justo porque era casa de agricultura y tal, pero tampoco sobraba. Un año malo, pues era malo para todos. Quiero decir que había lo suficiente para comer, por eso. Y lo que decías de las tortillas de patata, yo recuerdo que usábamos hasta una seta que se llamaba, que está enterrada, que criadilla, la llaman criadilla, que también se utilizaba como patata para echar en la tortilla.
Fíjate.
Se ve que os gusta la tortilla de patata. En cuanto a la tortilla de patata, yo deciros que, claro, como fui la quinta de los hermanos, pues les estropeé la ración. Entonces ya, yo creo que por eso no me gusta mucho la tortilla, porque me daría un cachín solo. Yo quería haceros un comentario de lo de compra a plazos. Yo recuerdo de ir... una tienda del Cristo que se llama La Bodeguilla,
¿sí?,
que ha sido eterna y ahora mismo pues ya está cerrada, ¿no?, por desgracia. Y iba, ¿no?, y mi madre, claro, estaba un hermano en la mili, me mandaba a comprar latillas, una chistorra, no sé qué. Y claro, yo fui un día y a mí pues no me conocían y dije, y me lo apuntas que ya te lo pagará mi madre. Y me dijo, ¿y tu madre quién es? O sea, y claro, a fin de semana pues lógicamente se iba y se pagaba. Yo, por ejemplo, otra experiencia fue yo fui al primer colegio, fue las monjas de Corea. Y desde allí yo comía, no sé si esto sonará, me imagino que sí, en un comedor social de allí de Corea, de la sección femenina, y allí daban comidas pues a gente necesitada, entonces yo iba a comer allí. Y entonces sí que son, y luego de los trabajos que decís, pues por ejemplo, nosotros nos íbamos cambiando de casa. Pues desde lo que os decía antes, pues a una huerta, porque nos daban allí para comer, si cuidábamos la huerta, mi padre trabaja en la huerta, entonces ha sido un poco de ir viviendo de, o sea, así, que no es... Sí. Y no, bueno.
Y es cierto que eso, lo que decimos, los padres trabajaban en 20 sitios si era necesario, las madres hacían lo mismo, y sobre todo en el campo.
En el campo,
era más sol, que en otro sitio, es decir, que acompañaban al campo, cuidaban los animales de casa, claro, atendían las labores de casa, atendían a los hijos, eran unas auténticas sacrificadas. Eso no significa que los hombres no trabajaran, pero que luego el hombre llegaba a casa y a lo mejor ya no... tenía tanta intervención como tenía la madre, pero la madre sí que la tenía y muy directa.
Sí, sí.
Y eran, de verdad, que...
Heroínas.
Sí, sí.
Muy buenas como, administradoras, creo.
Sin duda, claro. sin duda.
Mi madre, yo recuerdo a mi madre, pues de dar la vuelta a los cuellos de las camisas, sí, pues a lo mejor 3 o 4 veces. Y de dar la vuelta a un abrigo, pues 2. Y a echar una pieza a una sábana, pues 7.
Sí, porque esa es otra, lo de los años 50, lo del zurcido de nuestras madres.
El zurcido, eso es repasado.
Eso era arte. Sí, sí. Lo de los tapices, esos que vemos cuando vamos a ver los museos, pues muy bien. Pero los zurcidos de nuestras madres, eso sí que son tapices. Yo la veía hacer mi madre y a mi abuela, lo que dice Yolanda. Lo de zurcir todo hasta quedar perfecto, lo de dar las vueltas a las cosas, lo de los rotos, lo de los empalmes.
Los tomates de los calcetines.
Con el huevo de madera.
Con el huevo de madera. Que yo me encontré uno yendo por la calle, se lo llevó mi madre y se puso tan contenta. Huevo de madera, digo, ¿esto qué es?
Por la añoranza, ¿no? No, pero es cierto, y aprendían a hacer punto.
A todo, todo.
Yo recuerdo que creo que todos los jerseys que he tenido, no sé si hasta que he tenido 20 años, todos eran hechos por la madre.
Claro.
Y allí combinaba y buscaba lanas de no sé dónde y me hacía un aquí te voy a hacer una greca roja.
Sí.
Pero era porque había encontrado un poquito de lana roja y entonces la servía y la utilizaba para hacer aquella greca roja. Entonces iban palmando y aquí rojo, aquí azul, aquí verde, yo iba como un arco iris, pero en definitiva iba con un jersey. Es cierto que eran momentos. ¿Cuántos hermanos erais, Miguel?
Nosotros 3 eran. Yo soy el del medio, luego tenía uno por arriba y otro por abajo. Y bueno, pues todos en la misma línea, ¿no? Todos lo hemos pasado igual y ahora ninguno está en Palencia, uno está en Madrid, el otro está en Jaén. Entonces cada uno se ha tenido que buscar la vida como ha podido, pero bueno, somos 3 hermanos. En realidad mi madre siempre dijo que habíamos sido 4, que el primero que tuvo el primero, la dijeron que se le había muerto y nunca lo vio. Y no digo más, hasta ahí puedo leer.
Ya. Ya, que eso daría para otra.
Para
otra
madre nos lo ha contado muchas veces.
Para otro programa, sí.
Daría para otro programa.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Y los hermanos lo hemos pasado así, ¿no? Entonces.
Y los 3 chicos.
Los 3 chicos, hijo de joder. 3 chicos.
Hola, hola.
Y ahora tengo un nieto. Pero voy a tener una nieta. Por fin, voy a aprender a hacer trencitas, por fin. Bueno, tengo una hija.
Sí, sí. En aquellos momentos también recuerdo que se buscaba tanto en los pueblos como aquí en Palencia, y ahora seguramente que cuando os lo diga hacéis un poquito de memoria y lo recordáis perfectamente, era aquella labor de captación que hacían pues sobre todo las órdenes religiosas, tanto en chicos como en chicas.
Sí, 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 sí.
Y porque fijaros que hay colegios ahora cerrados, colegios que son edificios que son monstruosos, es decir, hay, no sé,
los congonianos en el puente de Guarín,
la salle antigua,
las angélicas en el Cristo desde este año.
Eso es, fijaros si van saliendo agustinos,
ahora mismo no es una residencia, pero no
seminarios.
Había, fijaros la cantidad de colegios que había y la captación que se hacía por los pueblos.
Sí.
Aquello es cierto que también significaba un progreso importante para las familias. Cuando había familias que conseguían tener un hijo cura, muchas veces mi madre, esto lo recuerdo porque mi madre me decía, tú tienes que haber sido cura. ¿Por qué? Pues porque en aquella época tener un pariente, un hijo cura, un hermano cura, abría muchas puertas. Primero para él, a nivel personal. Pues porque comía todos los días. Es cierto que tendría un régimen disciplinario en estos colegios, pero su alimentación no le faltaba, porque ahí en esos sitios nunca faltaba.
Claro, nunca.
Y luego, además, si conseguía ser cura, pues como que había una serie de prebendas, una serie de privilegios a nivel personal, y que además eso lo extrapolabas para el resto de la familia. ¿Habéis tenido algún caso de este tipo? ¿No?
Sí, otra cosa es que quisiera ser monja. Ya lo de monja...
No, he dicho cura.
Eso, por eso digo. Que
la monja también,
que,
pero...
Sí, pero las monjas decían, me voy a hacer monja. Y decía, es que la monja lo único que te dan es de comer. Y luego lo único que vas a hacer va a ser trabajar. Porque claro, en los conventos las monjas fregaban, limpiaban lo del cura. Lavaban la ropa del cura. Hacían la comida al cura. O sea, eran los curas los que realmente eran, digamos, los hombres, los que tenían eso. Pero las monjas ya... Yo mi madre me decía, monja no, hija. Yo decía, sí, hombre, monja, me voy a meter, lo tienes claro tú.
Sí, yo recuerdo que todos los 19 de marzo, pues iba el cura de de la capital de Segovia a los pueblos para captar gente para el seminario. Y entonces sí que tenía éxito por la razón que hemos dicho, o sea, que la gente iba a estudiar al seminario para tener un sitio,
claro,
comida, tener unos estudios, hasta que hacían el bachiller. Luego hacían el bachiller y se iban a hacer otras cosas. Y yo, pues, no sé, no tenía ninguna cosa en contra de los curas, pero a pesar de que en la escuela dábamos el nivel, digamos, pues no me atraía nunca. Y no es porque tuviese nada en contra, en aquella época, con 14 años o con 12, pues no. Fue a estudiar un sitio que se llamaba Ángel de Alcázar, pero para los del pueblo todos éramos curas. O sea, que es que era curioso, ya ven por ahí, el que estaba en el seminario, el que estaba en el colegio de pensista, pero todos éramos curas. Y luego, hablando de la captación también, recuerdo que luego me enteré después, porque con 14 años yo no sé quién estaba detrás, pero sé que intentaban, como dabas un nivel de que te aprendías todo, yo me aprendía todo, incluso el catecismo, ya de memoria, entonces pues llegaba a eso, ay, tú eres bueno para eso, tal y cual. Y yo, quizá por timidez, no me metí en esa organización, que luego resulta que era el Opus Dei.
Bueno,
pero vamos, que no era
por... Ahora ya no sabes ni lo que has ganado o lo que has perdido.
Claro, entonces te decía, oye, pasa. Y yo, como era un poco tímido, decía, déjame en paz.
Bueno, pues yo sí que tengo una hermana monja.
¿Ah, sí?
Y, o sea, tengo cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos, y la única que se salvó de la captación, sí, esa, pues fui yo. Entonces siempre me dice, porque tú eres la que más suerte ha tenido, no sé qué. Bueno, pues lo de curas, mis hermanos no llegaron, claro, porque entonces, claro, les captaban, pero había que mandar dinero también a los curas. ¿Qué pasaba? Que como en casa, pues no había, entonces, pues mira, es que este chico no vale, y entonces vete para casa, pues, y les mandaban, es verdad, que los dos estuvieron en colegios de curas, y les pusieron la maleta y se vinieron para casa. Y entonces ya, pues lógicamente, pues de críos han empezado pues a trabajar y, o sea, y las dos hermanas igual, se ha quedado la monja. Otra también se vino y otra curranta. O sea, la realidad también ha sido esa.
Era el nacional catolicismo, claro, puro y duro.
Con lo que me hubiese gustado a mí ser cura. Lo que pasa es que mi madre siempre anduvo en esas lides un tanto reacia, ¿sabes?
Era contraria.
Era de la cáscara amarga.
Mi madre me dejaba hacer, pero sí me decía muchas veces, bromeando, tenías que haber sido cura, tú lo habías valido para cura.
Es lo que se mamaba y es lo que te inculcaba. Sí. Pues digo que yo no tenía ninguna razón para no serlo, pero
no, casi quizá. Sí, porque... en aquellos
pero te encajaba todo a eso.
Sí. Años la formación, yo por lo, en mi caso no era por lo menos la suficiente a nivel de equilibrio mental como para tomar decisiones, las tomaban por ti, yo no era capaz de tomar aquellas decisiones por muchos motivos, por edad, pero también por formación, porque tampoco la tenía tan suficientemente desarrollada como para saber decir bien.
Entonces no sabías lo que era.
No. Hablábamos de esto, los juguetes. Hemos hecho un esbozo del tema de los juguetes, los reyes, no sé qué. ¿Habéis tenido juguetes? ¿Habéis tenido regalos? Como decía antes Miguel Ángel, decía, sí, nunca nos ha faltado un detalle, un juguete en el cumpleaños, los reyes,
en Navidad.
¿Qué era aquello? ¿En qué consistía?
Pues consistían fundamentalmente, balones, pistolas, arcos, camiones de madera... Fundamentalmente era muñecas para las niñas. Lo de las muñecas me quedé un poco más lejos porque éramos todos chicos. Pero fundamentalmente esos eran los juguetes. Fundamentalmente era el camión más grande o más pequeño, más madera o menos madera, las pistolas una o dos, con cartuchera o sin cartuchera, el arco con flecha no sé qué, y el balón. Y en eso fundamentalmente consistía. Lo bonito era que los chicos de barrio nos lo dejábamos todo. O sea, es una experiencia que tengo perfectamente dibujada en la cabeza, a pesar de que ya me estoy haciendo mayor, la tengo perfectamente dibujada, el cómo los juguetes después salíamos todos con los nuestros y luego cuando nos íbamos para casa preguntabas, ¿dónde está lo mío? Porque le tenía otro, lo tenía y jugábamos con otro, ¿no? Eso es de las maravillas que da la calle, ¿no? Entonces, esos eran los tipos de juguetes que teníamos en los años 50 fundamentalmente. Claro, el que tenía un cuento ya era milagroso. Primero porque no se llevaba.
Eso primero,
en primer lugar, porque no se llevaba eso. Y en segundo lugar, porque era mucho más difícil. Entonces, íbamos a ese tipo de juguetes, sí. Una experiencia... Todos igual, los chavales de barrio, todos parecidos.
Fíjate, yo no... Mi recuerdo...
Bueno, y la ropita es siempre un, sí, eso, un detalle, eso, de, eso de algo de ropa, sí, un jersey, una chaquetita, algo, sí, eso sí, también entraba en los juguetes, bueno, sí.
O unos calzoncillos, o unos calcetines, que era lo
más algo entraba de habitual, eso también,
los padres, sí, siempre eran los calcetines, sí, había algo, pero eran los calcetines para el padre, o quizá una corbata, ya se había suerte una,
bueno,
corbata,
ahí tampoco.
Pero yo el recuerdo que tengo eran sobre todo cosas para el colegio, es decir, aquellos estuches de pinturillas que si eran de 12 era una joya, pero ya si era alpine, pero ya si era de 24 o demás, ya ibas al día siguiente, estabas deseando de que se acabaran las vacaciones para ir al colegio para enseñar el estuche,
sí,
y que no te tocara nadie, y luego resulta que no las usabas porque no se te gastaron las pinturillas, sí, pero allí ibas con tu estuche de pinturillas y yo el recuerdo que tengo sobre todo era eso, eran más cosas prácticas que cosas de juego, porque el balón yo sí que lo tuve, pero ya fue cuando, porque en aquellos años empezamos a coger la costumbre de merendar, ya hasta merendábamos los chavales, ¿eh? Yo recuerdo que las meriendas era, creo que lo que más mejor me sabía, y aquel chocolate, creo que se puede decir marcas, Zahor,
sí, sí,
pues en aquella,
sí,
época, sí, con no sé cuántos puntos, no sé cuántos goles, me daban un balón.
Te lo cuento, y,
sí, te, claro,
te lo,
sí,
cuento,
claro,
mira,
claro, por supuesto.
Con los flanes el mandarín, cuando yo era muy pequeñín, valga la rima, regalaban unos muñequitos que era una árbitra de fútbol y un árbitro, y les sigo teniendo ahora que voy a cumplir 65 años.
Una
les tengo encima de la cama de dormir,
jugar,
al lado de mi mujer, por si acaso, ¿eh? Pues con los flanes del mandarín, uno y otro, esos dos muñequitos, eso es una joya, eso no me lo quita a mí ni Dios, vamos.
Vale, claro, claro, eso es tuyo.
Yo recuerdo de juguetes pocos porque en el campo los cumpleaños realmente no se celebraban, o sea, es que yo no recuerdo celebrar cumpleaños nunca. Me pillaba además en verano, estábamos en las labores del campo, pues un día más, a lo mejor mi padre decía, ala, voy a brindar que es el cumpleaños del chico, y echaba un trago de vino. Pero debajo de la hacienda de la era, nada más. Y no había regalos, ni había nada de esas cosas. Recuerdo jugar pues con las canicas, con las cosas de las tapas de los refrescos y cosas parecidas. Y el bote que no necesitaba juego, era un bote y jugabas con eso. Quizá el único recuerdo que tengo de regalo fue una cabalgata de Reyes, que ya se celebraba en el pueblo, que mi padre no llevaba tampoco regalo porque había que pagar no sé qué, y luego decía, mira, me han dejado esto, y fue una lotería, lo que es un bingo de madera, bolita, ¿ah? Eso es lo primero que recuerdo como juguete ya importante. Los demás eran cosas de andar por casa y, como quien dice, pues lo natural que había por ahí.
Yo, por ejemplo, los Reyes, yo creo que sois todos, aunque sois de los 50 más ricos que yo, porque no coincidimos en nada.
No creas, ¿eh?
Pues a mí los cacharritos, que a mí me regalaron cacharritos, fueron, o sea, ya de niña, no de pequeñitas, y me acuerdo que en los Reyes lo que ponían era en la cama hoyitos antes de levantarnos y nos ponían pan y lo mojaban con mistela, que eso sí tenía su lujo, y con azúcar,
claro.
Y nos sabía, vamos, de vicio, ¿no? Y una de las cosas que eso era ya anterior, era que le regalaban a mis hermanos, por ejemplo, figuritas, la de mazapán, de la culebrita esa, sí, que ahora, o sea, se cotiza, pues sí. Entonces era un regalo que se hacía, unas nueces y unas castañas, y ese era un regalo también de Reyes. O sea,
el aguinaldo de Navidad que se llamaba, claro.
Sí, o sea, era algo. Sí, sí. Y yo lo de que le regalaban ropa, y eso, yo lo que recuerdo es que yo cuando tuve, o sea, como era la pequeña, pues me iban pasando. Lo que le quedaba pequeño a este, y lo mismo usaba ropa de chica que de chico, o sea, así.
Eso sí que es cierto, ¿eh? Que sí. Aquello del unisex,
nada,
que
se, no había problema.
Ahora ya estaba muy inventado, era fruto de la necesidad, sí, pero sí, efectivamente, sí, sí. Usabas, hombre, había cosas,
sí,
que eran como muy claras, ¿no? O sea, que había un color rosa, aquello estaba prohibido. Ahora no nos importa a los chicos llevar ropa rosa, pero en aquella época, bueno, aquello es que te discriminaban, no a ti, discriminaban a la familia, y que tu padre no te viera con algo rosa,
no.
Y demás, ¿no? Y tú, Yolanda, ¿cómo viviste aquello?
Pues mira, yo, si os voy a ser sincera, solamente he tenido en mi vida una muñeca. Solamente una muñeca que me
¿la trajo. Conservas?
No, fíjate, no sé dónde andará aquella muñeca. Era una muñeca andadora, de aquellas que la cogías de la mano y la hacías andar, pero porque me la trajo mi padre de Alemania. O sea, porque es que yo, Reyes, pues a lo mejor me traían un muñeco de aquellos de goma, de esos muñequines de goma pequeños que les ponías una falda o no sé qué. Pero de todas las maneras también la culpa era mía, ¿eh? Porque es que no me gustaban nada los muñecos de las niñas. O sea, los juguetes de las niñas no me gustaban. Yo era como un chicazo. Yo salía a la calle y las niñas jugaban con cacharritos y yo jugaba con los chavales. Yo jugaba al pañuelo, jugaba al pico zorrozaina, jugaba a meter los palos en las uras de las arañas y las lagartijas y todas aquellas cosas. Y claro, así entraba yo en casa, que entraba siempre hecha unos zorros, claro. Pero claro,
un zorro.
Y claro, y luego mi madre me decía y tal, y claro, ¿cómo iban a regalar muñecas? Pero lo que sí que recuerdo, fíjate, es una vez que, ¿os acordáis de aquellas fajas tubulares que vendían donde Lobato?
Sí, que sí, aquellas que todo como un cinto.
Como un cinto, ¿no? Que luego te quedaba todo lleno de rayitas. Bueno, pues en aquellas fajas había pues un niño, vamos, pintado un niño pequeñito, pues yo le recorté, oye, le cogí un cariño yo aquel cartón, le recorté y le hacía camas pues con los papeles de los caramelos y le hacía camas. Bueno, y mi madre decía, ¿pero dónde vas con eso? Yo decía, pues es que este muñeco me gusta, pero no he tenido nunca muñecos, ¿eh? O sea, pero no porque nada, sino porque tampoco había para comprarme muñecos. Y llegaba, y yo los cumpleaños, no recuerdo de haber tenido nunca ningún regalo.
Y volviendo de nuevo al tema de la inmigración, más lejana o más cercana, es decir, que los que hemos nacido en un pueblo y luego hemos venido a la ciudad, ¿cómo habéis vivido esa experiencia? ¿Era dura cambiar de casa? ¿Cómo lo recuerdas, Nuria?
Yo sí lo recuerdo quizás más aquí en Palencia, en concreto, porque yo en Palencia he vivido en cuatro casas distintas. Con la que vivo ahora ya, o sea, esta ya no me cambio. Vivo también en el barrio del Cristo y vivo muy bien, muy tranquila. Es un barrio fabuloso. Esto es propaganda, ¿eh?
No, es verdad.
Y entonces,
la verdad,
para mí eso sí que me marcó, porque claro, al no estar en un barrio, en una zona tiempo continuado, el problema que yo tenía es, yo estudiaba en un colegio donde no vivía. Entonces, claro, o me iba a otra casa, seguía estudiando en ese colegio, y entonces no hacía amigos, y entonces, claro, me encontraba a veces, cuando ya he vivido esa experiencia, es la segunda vez que viví en el Cristo, que sí recuerdo lo de las pitas,
sí.
Que yo pues salía y como al principio no sabía jugar, pues compraba pitas, que se compraban, y eso sí, la quitaba los duros a mi madre hasta que se enteraba, y hasta que aprendía a jugar, y luego ya las vendía yo, para hacer también...
Hombre, negocio, claro, lógico.
Y sí que se...
En el caso de Yolanda, tu padre, cuando tu padre se fue, cuando tuvo necesidad de emigrar, porque bueno,
sí.
Si aquí se ganaban
mi
3,
padre,
000,
se
ganaban 11,
sí.
12,
mi padre se tuvo que ir a Alemania porque si no se llega a haber ido a Alemania, pues no sé, o sea, no sé lo que hubiese pasado, porque luego ya cuando yo tenía 5 años nació mi hermano, que yo me llevo 5 años con el mayor y me llevo 14 con el pequeño, o sea que estos son defectos retardados, mi padre son defectos retardados, cuando ya tienen uno mayor dice, ah, pues vamos a tener otro. Bueno, pues mi padre se fue por pura supervivencia, sí, y estuvo 3 años, estuvo en Alemania, solamente vino, en los 3 años solamente vino una Navidad, el resto no vino en los 3 años. Y sinceramente mi padre, vamos, la única obsesión que tenían era salir de aquella casa, que se caían las paredes, pues hacías así con la uña y se caía todo el cemento, se venía abajo. Y mi padre lo único que quería era sacarnos de aquella casa. Y entonces se fue a Alemania para dar la entrada para un piso, que es donde viven ahora, en la calle Felipe II, pues era la única obsesión que tenía mi padre. Y fue duro, claro, fue muy duro, porque claro, aquí lo que dices, Jacinto, aquí igual mi padre ganaba deslomándose vivo, pues no lo sé, pues igual ganaba 500 pesetas, te voy a poner, de las de entonces, y en Alemania mandaba en marcos, que entonces eran marcos, pues a lo mejor mandaba 12.000 pesetas.
Fíjate.
Claro. Sí.
Merecía la pena.
Hacía todas las horas del mundo, porque trabajó en la Carmanguía, trabajó en la Clas, en la Volkswagen, también trabajó, y hacía todas las horas del mundo, porque el hombre, pues lo único que quería era hacer dinero para poderse venir pronto.
Y vivían para trabajar.
Sí, y vivían para trabajar. Mi padre durante esos 3 años vivía para trabajar. Y claro, pero es que fíjate los giros que le hacía, que entonces eran giros, claro. Sí. A mi madre la hacía el giro, y mi madre, durante aquellos 3 años que estuvo mi padre, allí no sé gastó, vamos, es que no me compraban ni un chupachús, que costaba, bueno, los caramelos de nata, aquellos, os acordáis, de 10 céntimos, que te daban, por 2 reales te daban 5 caramelos de nata y por una pela, 10.
Y un coreano.
Por una, o la pela, para los que no lo sepan.
Era la peseta, claro. La peseta, la rubia. La rubia que hablabas tú un día en un programa tuyo.
Era por el color que tenía.
Efectivamente.
La rubia, y porque por una de las caras tenía.
Tenía la efigie de Franco y por la otra tenía. Y entonces, pues vamos, es que mamá, dame que me voy a comprar unos caramelos de nata donde el señor Utimio en la tienda. Ni caramelos de nata ni de nato. las madres son muy típicas, es decir, el masculino y el femenino.
Sí.
Había otra circunstancia en aquella época, por lo menos en mi casa, y es que pues mis abuelos iban haciéndose mayores y iban falleciendo. En mi caso fallecieron los dos abuelos antes, las abuelas un poquito más tarde, pues quedaban viudas. Una vez que quedaban viudas, los hijos ya casi todos habían salido fuera. Es decir, ya en el campo, como decíamos antes, había X tierras. En mi caso no eran muchas, en el caso de mis abuelos, ni de, por una parte ni por otra, ni la materna ni la paterna. Pero aquello daba para una unidad familiar. A medida que los hijos iban creciendo, se iban queriendo independizar y formaban su unidad familiar, ya no había para repartir, con lo cual emigraban. Quiero decir, cada uno estaba por una parte de la geografía, como bien decía Miguel Ángel con sus hermanos. Y entonces, ¿qué pasaba con las abuelas? Pues las abuelas se quedaban solas en el pueblo, se quedaban viudas, y una mujer viuda en aquella época, donde no había un recurso económico, porque hoy tenemos una pensión, pero en aquella época no había habido cotización, no había habido nada, se quedaba con la noche y el día, sí, con muchos años y sin posibilidad de mantener aquella casa. Yo recuerdo que a aquellas carencias que pudiéramos tener en ese momento, pues porque, como decimos, no sobraba, yo no he pasado hambre, no he pasado necesidad, pero sí necesidades, carencias, pero hambre realmente no. Y necesidades quizá tampoco muchas, porque como era el pequeño, era el niño, claro, pues me cuidaba, ¿no? Pero digamos que era una boca más, es decir, una necesidad más. Había que adaptar la vida familiar, había que dejar una habitación para la abuela, en casas donde teníamos, como bien decía antes Nuria, una habitación o a lo sumo dos, o, teníamos que dejar una habitación para la abuela. En muchos casos, si éramos pequeños y si era chica, pues ya dormía con la abuela, sí, había que compartir, y se compartía hasta la cama, pero evidentemente había que compartir también la comida. ¿Se os han dado estas circunstancias? En mi caso, por lo menos, con las dos abuelas sí se me han dado. Es decir, las dos abuelas vinieron del pueblo a mi casa. O con algún tío que también se quedaba soltero, o alguna tía, sí, alguien que no se os ha dado este caso a nadie.
En mi caso no, a mi mujer sí, tanto con un abuelo como una abuela, tanto materno como paterno, esos se han vivido hasta que se murieron en su casa, en la casa de sus padres, de mi mujer, sí. Yo he tenido más suerte en ese aspecto, ¿sabes?
Yo en mi caso, como vivía en un pueblo, pues siempre había alguna habitación, porque además cuando mis abuelos eran ya mayores, pues yo ya estaba fuera, entonces siempre había un hueco libre, o sea, realmente han estado todo el tiempo en la casa. Además, en los pueblos, eso de ir por ahí a residencias o asilos, que llaman entonces asilos, pues no estaba nada bien visto, claro. Entonces sí que vivían en la casa familiar, que era la del pueblo, hasta que se murieron. Y de hecho mis padres también han seguido viviendo allí. Lo que decías antes de la emigración, no han tenido que emigrar, han estado toda la vida en la casa del pueblo. El único que emigré fue yo, porque en los pueblos, en la parte agrícola, pues había para uno, pero no había para dos. Luego con la mecanización, pues siempre sobraba gente, de ahí vino la emigración real de los años 60 de los pueblos a las ciudades. Y en parte era por eso, porque en los pueblos había tierras, pero que si eran cinco o seis hermanos o los que sea, pues no había para todos. Entonces uno tenía que emigrar, digamos, en mi caso éramos dos, no hubiera hecho falta que emigrara, pero ya volvemos a la escuela y en la escuela me decían que podía estudiar, que podía salir. Entonces fui yo, el que ya con 12 y 13 años no fui de patrona por ahí. Que ya, con 12 o 13 años estaba como independiente, no fue una residencia de cura ni nada, simplemente una pensión con otro del pueblo, y esa fue la inmigración que hubo en mi casa, nada más. O sea, que el único que salí fui yo por razones de estudios, y luego ya pues ya trabajo y todo eso, claro.
Sí. Bueno, pues sí, perdona, Miguel Ángel. Bueno, lo cierto es que creo que hemos hecho,
sí,
no sé, Nuria, ¿ibas a decir algo? ¿Vas a comentar?
No.
Hemos hecho, yo creo que un repaso por todas nuestras vivencias, nuestra época, nuestras circunstancias, y creo que hemos comentado pues cómo nacimos, cómo tuvimos que movernos por determinadas geografías más próximas o más alejadas, como alguno de nuestros padres, como el caso del padre de Yolanda, que tuvo que emigrar a Alemania, otros tuvimos que trasladarnos del pueblo a la ciudad o a otros entornos. Hemos comentado nuestras épocas de colegio, hemos comentado nuestra solidaridad, nuestros juegos con los amigos, hemos visto pues aquellas captaciones o teóricas captaciones religiosas, hemos visto cómo heredábamos la ropa, cómo nos las pasábamos de unos a otros, que valían la de un primo también, si era
un
primo que la había gastado en su momento, en su época.
Y del primo, no valía todo.
Todo valía, es decir, que aquello se aprovechaba todo lo que fuera aprovechable, cómo nuestras madres eran realmente chef de cocina, como bien decía Miguel Ángel. Y bueno, yo creo que hemos hecho, no sé si me queda algún detalle más, pero sí que os pediría ahora ya como colofón, para ir acabando el programa, para ir cerrando, pues que cada uno de vosotros, libremente, que es como lo venís haciendo toda la mañana, porque aquí no ha habido ninguna cortapisa, pues que hagáis un resumen y comentéis todo aquello que queráis como resumen de vuestra infancia, de vuestra adolescencia, de aquellos momentos que... No de hambre, pero sí de carencias, de necesidad, vivimos cada uno de nosotros.
Pues sí, carencias personalmente todas del mundo. En la infancia fue efectivamente dura, pero sigo valorando que la calle fue algo maravilloso en toda mi infancia. En mis años 50 hasta los 60, 65, que ya tal, la calle fue algo maravilloso que yo no voy a olvidar nunca, de los amigos que tenía, de las amigas que tenía, de cómo iba a la escuela y veníamos, de las picias que hacíamos, de los juegos que inventábamos, de los juegos que inventábamos. Hay cantidad de anécdotas que voy a contar. Y efectivamente, visto ahora desde nuestra edad, aquello que vivimos fue, a nivel de carencias, una injusticia tremenda de la que no tuvimos la culpa. Pero sigo diciendo que la calle me hizo tal y como soy hoy. Y eso... A mí me gusta como soy. Entonces, la infancia de los 50 tuvo la culpa y eso se lo agradezco.
Bueno, pero mira, yo no te conozco, pero te hizo buena persona. De eso no me cabe duda, porque hay gestos, hay detalles, hay cosas que demuestran que eres buena persona. Por lo tanto, por lo menos no te hizo malo.
Creo que malo no.
A pesar del ambiente, porque vamos, yo como recuerdo, era el nacionalcatolicismo que he dicho antes, que era muy malo y no lo sabíamos entonces. Yo, para resumir, tengo recuerdos de la escuela, lo nefasto que era la escuela, y que salimos adelante a pesar de aquellos maestros que no eran maestros, no eran nada, porque eran gente que ponían los del régimen, pues un excombatiente de Cristo Rey.
Está claro.
Yo recuerdo de la escuela, daría para un folio pensil, que es el libro. Entonces, a pesar de eso, pues hemos salido adelante, pues gracias pues un poco a la lucha, ayuda, yo estudié con becas, cosas parecidas, pero el sistema aquel de carencia cultural, lo que yo quería echar en falta, que es una carencia cultural que hemos tenido y que nos vamos recuperando ahora, pero entonces pues eso, se vivía con toda naturalidad, pero bueno, a mí me... No es que te marcara, pero luego lo vi desde fuera y dije, pero ¿cómo podía salir en aquella época aquel hombre que no sabía hacer uno con un canuto y nos daba clases y tal? O sea, un poco resumen también de la carencia cultural.
Es cierto, que quizás nos hemos olvidado de ello y lo hemos enfocado más al programa, pero es cierto que también...
Eso sería para otro programa.
Sí, sí,
sería
la verdad que sí, sí, merecerá la pena, quizás lo vemos.
Pues, resumiendo... Pues a veces es difícil, ¿no? Pero yo creo que hay que darle una parte positiva, ¿no? A todo esto que hemos pasado y ahora mismo la realidad o los pasos que se han ido dando, pues bueno, hemos ido mejorando en algunas cosas, porque en otras estamos viviendo ahora mismo pasos hacia atrás. Yo creo que a mí, por ejemplo, la experiencia sí que me ha ayudado a preocuparte luego mucho por los demás, o es mi forma de ser, y de alguna forma a seguir ahí, a seguir luchando por intentar mejorar la vida, la sociedad, la situación en la que vives, y yo creo que ahí estamos y hay que seguir ahí, o sea, la lucha continúa, ¿no? Y ahí estamos.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Aunque yo pasé una infancia con muchas carencias, de las de lavarme mi madre, pues eso, las bragas por la noche para ponértelas por la mañana, las mismas, tampoco no había otras. Pero sinceramente yo tuve una infancia feliz. Jugué mucho en la calle, como dices tú. éramos niños, claro, porque yo te estoy, estamos hablando pues de la misma edad, de, desde los 2 o 3 años que te das cuenta, pues hasta los 10 juegas en la calle. Lo que tú dices, el compartir, el tener tus amigos, es más, yo los amigos de siempre les haces en la calle, y yo he jugado mucho en la calle, y yo tuve una infancia feliz, con carencias, que ya te digo, no sé, bueno, como todos lo hemos dicho, sí. Yo tuve muchas, pero ahí los problemas les tendrían, realmente los problemas les tenían mis padres, nuestros padres. Ahí eran los que tenían que hacer muchos números, muchas cábalas, y se metían en la cama por la noche pensando en qué pondrían de comida para mañana a la una, porque tenía tanto y no lo podía estirar, y mi padre qué camión le iban a dar, a ver si le daban más portes, más descargar camiones estilo burro, estilo mula, que era como se trabajaba, así tiene la espalda el hombre ahora, y era lo que había. Pero la infancia nuestra, pues era feliz.
Bueno pues que, no sé, la verdad es que así haciendo una lluvia de ideas, de palabras que se me pueden ocurrir para hacer un resumen, hay muchas, pero no quiero empezar con ellas hasta... efectivamente decir o añadir un poquito de lo que Nuria ha dicho, es decir, que estamos volviendo a vivir momentos nada buenos, desde mi punto de vista, nada buenos.
Desde luego.
Y lo hemos, bueno, yo creo que mucha gente se atribuye esta frase de que no hay que olvidar los errores de la historia para que no se repitan.
Exacto.
Y esos han sido grandes errores que hemos vivido, sí. Y pero que seguimos viviendo, es decir, yo cuando he empezado a trabajar este programa... Y he visto desde, y por no irnos muy lejos, pero a finales del siglo XIX, con aquellas aquellos cambios de gobierno, aquellos convulsos, nadie se pone de acuerdo con nadie, nadie está satisfecho con nadie. Si tú dices blanco, yo digo negro, si tú dices arriba, yo digo abajo. No saben qué hacer, se ven abocados a traer un rey que además, como no tiene la formación, la práctica, la lucha... se abdica, se va, huye, se hace unas elecciones, en las elecciones nadie está de acuerdo con nadie, todo el mundo, en fin, hasta que nos lleva a eso, a un golpe, a varios golpes de Estado, porque ya hubo uno de Primo de Rivera con la segunda, en tiempos de Alfonso XIII, luego tenemos otro en época de Franco, hubo otros intentos, en fin, y esto nos lleva a una guerra fratricida. Imaginad que ahora tuviéramos que pelear entre nosotros, que tuviéramos que enfrentarnos entre nosotros, eso sería lo más doloroso. Pero y quiero equivocarme, es decir, que para nada quiero pensar que estamos cerca de esto, pero es que los momentos políticos, los políticos que tenemos y que elegimos nosotros, que quizás sea el primer error que cometemos, pues no sé si son los más representativos, no sé si son los mejores representantes que debemos de tener a nivel social. Entonces, perdonadme, me he extendido un poco, pero es que son temas que me encienden un poco, ¿no? Es decir, que deberíamos de fijarnos en esta frase, es decir, saber, conocer los errores de la historia que se han cometido para no volver a repetir.
Por supuesto.
Eso para mí sería fundamental.
Está claro.
Dicho esto, y perdonadme que me haya extendido, pues me quedo con varias palabras. Mirad, me quedo con de lo aprendido en aquella época, ¿no? En mi época, generosidad. Generosidad de nuestros padres. Generosidad porque a mí nunca me han echado en cara, hice aquello por ti. Y yo sabía, después, pasados los años, he sabido que han hecho unos esfuerzos tremendos porque yo pudiera estudiar en un colegio de pago, que no por creencias ni por nada, sino porque era lo que ellos consideraban que sobre todo para el hijo, no para la hija, porque para la hija, y perdonadme, es el día de la mujer, el día de la mujer trabajadora, sí. Hoy, cuando lo estamos grabando, pero y os felicito a todas las mujeres,
gracias.
y ojalá no, todos estos problemas que reivindicáis queden olvidados cuanto antes, uh-huh. Pero sobre todo para los hijos, y yo recuerdo que era un esfuerzo, un sacrificio tremendo que hacían porque yo pudiera ir a un colegio de pago, y eso suponía un alto porcentaje de los ingresos de mi padre. Por lo tanto, digo generosidad porque nunca me lo echaron en cara. Solidaridad, como decís, es decir, había una solidaridad entre vecinos. Sí. Íbamos a ver la televisión a casa del vecino, el vecino venía a tu casa. La llave de mi casa la tenía la vecina, no la tenía mi tío, mi tía, mi hermano, no, la tenía una vecina. Había solidaridad entre vecinos, entre gente de casa, del barrio.
Sí.
Ibas a la tienda y allí te daban, te fiaban, te conocían, tú para nada les engañabas, ibas con el dinero. con amigos. Los amigos éramos solidarios, es decir, como bien decía Miguel Ángel, íbamos con nuestro juguete y lo primero que hacías era dejárselo a alguien. Es decir, que no sabías luego dónde estaba lo tuyo, pero ya habías jugado con todo menos lo tuyo. Había una solidaridad tremenda y que gracias a eso, y eso sería algo muy digno de aprender en estos momentos, nos llevaba a saber comportarnos. Había amistad, pero había amistad pura, había amistad porque compartíamos todos los momentos, compartíamos cualquier vivencia, cualquier cosa que nos pasaba. Demostrar que éramos amistosos y que los demás eran amistosos contigo porque te acogían, tenías un problema y enseguida venían a verte, a ver qué te había pasado. Era pura amistad, pura y dura. Lucha, me quedo con la lucha, la negación. Empiezo por mis padres, por mi hermana, por la gente de mi entorno, pero era una lucha. Yo veía cómo trabajaba mi padre, veía cómo trabajaban los compañeros de mi padre y aquello era una lucha, era una negación. Era intentar salir adelante porque ellos sí que vivieron momentos muy duros.
Pues sí.
Y era aquello que ellos, de lo que sí que habían carecido, que era de lo más elemental quizá de llevarse algo al estómago, intentar que a nosotros no nos pasara. Y afortunadamente yo me quedo con todas estas vivencias y muchas más que seguro que a todos se nos ocurren en este momento y que nos pondríamos a escribir y saldrían muchísimas más. Seguro que sí. Pero yo me voy a quedar con estas por no extenderme mucho más y la verdad es que han sido experiencias muy buenas y que creo que, como decía antes Miguel Ángel y como te decía, creo que somos buenas personas. El mundo nos ha hecho, esas vivencias, esas experiencias nos han hecho buenas personas y eso sería, bueno, creo que lo es, saber enseñárselo a nuestros hijos y a los nietos, como Miguel Ángel, y Miguel Ángel ya tiene un nieto, no sé si los demás tenéis alguno, yo tengo tres,
vas a tener
una nieta más y yo de verdad que parezco muchas veces al abuelito Cebolleta este, pero yo creo que es bueno comentarlo para que esto sirva, sobre todo de ejemplo, es decir, lo cuentas a modo de anécdota, pero creo que es bueno que todas estas experiencias, todas estas vivencias, sobre todo en lo positivo, o resaltando lo positivo, pero no olvidando lo negativo, nos hagan vivir una experiencia y una vida mucho mejor y que este hambre que se han pasado en épocas anteriores y que creo que todavía aún en el mundo,
por supuesto,
sí que te pasa en España, quizá un poquito menos, pues ojalá esto quede completamente olvidado como un problema social a abdicar, a borrar, que nunca más se vuelva a hablar de esta historia. Queridos amigos, yo la verdad es que os agradezco infinito vuestra colaboración, desinteresada, por supuestísimo. Ha sido para mí un placer, para empezar, conoceros. Que me habéis demostrado eso, uno de los valores que yo he destacado, vuestra amistad, vuestra ayuda, vuestra generosidad, que es otro de los valores que he destacado, y esta es vuestra casa para lo que queráis.
Muchas gracias.
Los micrófonos quedan abiertos. Gracias.
Un placer estar contigo.
Sí, sí.
Muchas gracias a vosotros. Y entonces, bueno, pues a todos los que nos escucháis, todos los que estáis del otro lado de estos micrófonos, desde la 107.7 de la FM, ya sabéis, Radio Colores, o en la web de la UPP Radio Colores, también nos encontráis, o en Facebook con el hashtag Radio Colores, ahí también nos podéis encontrar y podéis escuchar todos nuestros programas que con todo el interés y con todo el entusiasmo hacemos. Muchísimas gracias a todos. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong.
Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.